Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, Alicia Esperina, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío. De vuelta a la realidad después de este largo fin de semana que fue muy rico, debo decirlo. Con nieve y todo acá en el sur, así que súper feliz.
Martes, Héctor Maturana. No está Héctor, pues anda de paseo todavía. Y lo vamos a tener de paseo un rato más, así que el gran Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás, Nico?
Bueno, Rocío, bien por acá, en Puerto Varas, con frío. Hay solcito, pero todavía de invierno parece.
Te noto con voz de frío. Harto frío parece, Nico. ¿Estás como apagado? ¿Te dejó muy carreteado el 18?
Estoy un poco débil, pero sigo vivo.
Pero en pie.
Se acabó el 18, 16, 17, 18, 19, fin de semana, sumamente largo. Oye, ¿hicieron algo? ¿Vieron para habilitar? ¿Salieron de fiesta? ¿Bailaron en las fondas? ¿Cómo les fue?
Yo no bailé, estuve en la casa tranquili. Y sí estaba viendo en la tele ayer entre Parque Higgins y Londres y iba haciendo ahí un swap. Muy interesante ver las dos contrastes.
Parque Higgins y Londres. Nico, ¿cómo te fue a ti?
La tecnología que nos permite estar lejos al mismo tiempo. Yo no hice mucho, no, mira, están arreglando la costanera en Puerto Montt, así que siempre cuando la regla no se puede ocupar, se hace la parada acá en la región, en Puerto Varas, en la costanera. Iba a ir, se me olvidó, porque tuve visita, vinieron mis papás y estaba buena la conversa, así que estuvimos como 4 días haciendo sobremesa. Y se acaban de ir, se fueron ahora hace media hora, esperaron que se fuera un poquito al hielo del camino y se fueron de vuelta a Talca por la carretera, junto a esos 500.000 vehículos que andan dando vueltas.
Yo vi la parada ayer, no la veía hace muchos años y creo decir que es un poco morbo también para ver si es que pifeaban o no, si es que aplaudían o no. ¿Y qué pasaba ahí? Bien, interesante. ¿Hartas pifias en algunos minutos?
Había harta mujer también desfilando.
Uy, hubo algunas ramas que tenían más mujeres que otras, y también me fijé en eso. Y la que más me llamó la atención, que vi muchas, fue la PDI. Hartas mujeres en la PDI.
Qué bueno. Me parece.
Sí, lo único que desfilar con taco, upa.
Y de eso que nos
toca mascarilla también, ¿eh? Poca mascarilla.
Deben tener su truco, si no creo que sea como el taco que ocupamos usted. Si es que ocupamos taco a esta altura.
Sí, siempre digno. Oye, pero no aburramos nuestros queridos auditores y vámonos a después del 18. Ya estamos martes 20 y hay que ponerse a trabajar de nuevo. Hay que volver a la normalidad y lo que nos dejó, lo que dejamos en un cajón el 15, de hecho, porque ahí se había acabado ya lo laboral para algunos, tienen que retomar. Así que, Nicolás, ¿qué se cuenta que tenemos que ponernos al día ahora ya al tiro, día 20 de diciembre? Mira, ya me fui a septiembre.
Yo creo que lo primero es lo que conversábamos con Alicia, echarle un vistazo a la Academ, que está ahí con datos fresquitos, para ver qué está pasando hoy día post 18. Yo vi, no sé si ustedes lo vieron, pero yo vi como una explosión de chilenismo después del plebiscito, en redes sociales, en himnos nacionales, en los eventos del colegio. Acuérdense que en los colegios para el 18 también hacen eventos los niños bailando cueca y otros bailes. Y vi bien, bien cargadito para el nacionalismo, digamos, para el patriotismo, este 18, ¿eh? No sé si les pasó a ustedes, pero así lo estuve mirando por lo menos yo. La gente vio la parada y algo más de cariño hacia la patria este año que otros. Bueno, que los anteriores fueron especiales también.
Sí, pues claro, llevábamos 3 años desde lo que se denomina ahora el octubrismo, en donde era bastante como poco popular ensalzar los símbolos patrios porque se asociaban a una corriente política. Entonces, claro, uno, antes que te tilden, te empiecen a trolear y todo, claro, la gente estaba como muy contenida. Y yo creo que después de esto, mucha gente con la que uno ha conversado siente que hubo como una especie de salvación. Hay mucha gente que lo ve así, o sea, de la que nos libramos, dicen. O sea, venía mucha gente a contrapelo con todo esto que estaba pasando, como que no entendíamos tanto fanatismo de un solo lado. Y al ver un resultado tan contundente, claro, la gente dice, no estoy solo, no soy el único que piensa así, y claro, te sueltas un poquito. Yo también he visto un poco eso en esto último que ha pasado. Incluso se ha conversado, no sé si lo han visto en redes, de que se vuelva a cantar el himno nacional en los colegios, por ejemplo, los días lunes. A mí me pasaba cuando era chica que se cantaba, por ejemplo. Cosas de ese estilo se están conversando, ¿no?
Yo no lo he visto.
¿No? Sí, sí.
Es que sí, yo no soy tan asidua a Twitter, Paul, Alicia.
Pero ¿y cómo te informas, por Rocío? Si ahí está todo lo que está sucediendo.
me voy directo a la fuente, me voy a ver los diarios en realidad, y Twitter me meto para ver como el lado B, así como para ver qué era lo que decían, qué era lo que gritaban, porque no alcanzaba a escucharlo bien en la tele, me fui a Twitter para cachar qué era lo que gritaban. Pero no.
Sí, pero en general igual las autoridades igual se moderaron, ¿eh? El sí. Presidente igual excelente parada, la gente, su discurso también es, oye, ¿sabes qué? Como está como más chilenizado, diría yo. Los diputados también están como avanzando un poco más rápido. La cosa se movió un poquito, digamos.
Sí, bueno, entonces el resumen es que efectivamente la gente estaba con más ganas de celebrar, todos ahí bailando cueca. Y otros bailes más, pascuenses no vi muchos, ¿sí? Pero sí, en la parada por lo menos estaban de distintas partes del país, habían algunos como más magallánicos, había uno con boina bailando también.
Sí.
O sea, el presidente que ahí...
Te das cuenta que al final la gente como que percibe que todos lo pueden pasar bien, a todos les gusta el 18, todos ya son al colegio, hay un montón de cosas que siempre hemos vivido como chilenos, ¿eh? La empanada, el asado, los amigos, las visitas de afuera. Como que todo está bien, excepto el mundo político, que todavía no resuelve este problema. ¿Te has dado cuenta? Como que Chile podría avanzar, pero el mundo político todavía no se pone de acuerdo. Y quizás que a lo mejor llegamos a otro 18 así, pues no.
Porque son los intereses distintos, pues. Sí, es el punto.
Ahí está el problema, vos.
Exactamente. Oye, respecto a la CADEM, mira, a mí, hay un dato que a mí por lo menos me llama la atención, que es como interesante analizar, que es la aprobación del gobierno, que si bien es cierto sube un poquitito, la aprobación llega a 38 puntos y la desaprobación está en 57 puntos, existe algo que se llama el neto. El neto es que restas uno de otro número y ves si te da positivo o negativo. Y en este caso hay 19 puntos de diferencia en negativo para la aprobación presidencial. En este mismo periodo, tanto en el gobierno de Piñera 2 como Bachelet 2, ellos cruzaron la línea de la aprobación de cero a negativa. O sea, era la misma cantidad de gente que aprobaba que desaprobaba. Y de ahí cayeron y no levantaron cabeza nunca más hasta el fin del mandato. Y el presidente Boric, este número negativo lo cruzó muy al inicio, al primer mes casi de su gobierno, y va muy por debajo, y eso me llama la atención, porque generalmente hay una especie de luna de miel a los inicios de los gobiernos, y luego la gente ya es un poquito más crítica. Y acá estamos partiendo como mucho más abajo. Entonces, para lo que viene, yo creo que es un dato que no hay que dejar de mirar, cuánto se va a involucrar el presidente en el proceso que sigue, dada esta condición de tanta desaprobación respecto de la gente que lo aprueba. Eso quería comentar respecto a los, por lo menos de ese resultado de la academia que me llamó la atención.
Oye, en honor a la verdad, la presidenta Bachelet al final de su periodo, sí, como remontó. En los últimos meses, remontó, se acercó un poquito y después se volvió a abrir la brecha, pero fue como la única porque Sebastián sí. Presidente Piñera, no, para no, nada.
Que ninguno pasó, bueno, Piñera y Bachelet por septiembre, efectivamente fueron más negativos que positivos y de ahí nadie pasó positivo, o sea,
no.
De hecho Bachelet al final, no sé, esto tiene que haber sido más o menos por octubre del último año, claro. Llegó 50% de aprobación y 50% de reprobado, entonces mitimota, digamos, nadie tenía más aprobación que desaprobación en todos los años, es increíble. Porque Piñera es claro, porque cae acá después al final del año 2, que era sido como octubre más o menos, y todo el proceso que vivimos del acuerdo político, todo ahí tenía negativo, menos 75, y como que fue el
peor. Impresionante ese número, sí.
Claro,
sí.
No sé cómo se sobrevivió desde mitad del año 2 hasta final del año 4. O sea,
Oye, menos 75, yo estoy viendo aquí menos 84, 9% de aprobación. Presidente Piñera.
Por eso, pero el neto claro, es menos 75, o sea, la diferencia. O sea, es mucho más gente, claro, que
los... O sea, nunca entonces con mayoría, digamos.
No, pues entonces yo creo que esos son deudas que dejó pendiente también el Frente Amplio porque, digámoslo, le negaron la salida a la UAS, y eso no hay que desconocerlo. Entonces yo creo que eso ahora no se olvida para lo sí, que viene.
Ya me acuerdo las acusaciones constitucionales, ya no me acuerdo cuántas fueron, pero por lo menos más de 10.
Claro. Yo no digo si esté bien o está mala, pero yo digo que esas cosas en política se cobran. Entonces yo creo que se están cobrando ahora.
Efectivamente.
Oye, sí. Y bueno, yo lo que me acuerdo es que la presidenta Bachelet del primer periodo salió como con un 80% de aprobación. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Sí, lo que pasa es que venía...
Y ahí, de ahí empezó a bajar todo, pues porque después tuvo, yo no recuerdo cuántos terminó Piñera 1, porque aquí estamos viendo Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1.
Claro, pero es que Bachelet 1 venía con todo el impulso de... ¿Qué venía? ¿Lagos?
Lagos.
Claro, venía con un gobierno que duró 6 años, después ya estuvo 4 y venía con todo el impulso del agua, entonces no había un
cambio pero...
estructural como el de ahora. El de ahora es grave porque... Tú haces un cambio, acuérdate que las cosas debiesen cambiarse una cosa a la vez y ver el impacto que causa ese cambio, pero no está pasando eso, está pasando, hagamos 40 cambios al mismo tiempo y eso es un descalabro para muchos, así que tener una aprobación positiva al respecto es muy difícil. Yo creo que tampoco el presidente Boric lo va a lograr, por lo menos en lo que queda del año y el año que viene. Es difícil que más de la mitad del país esté de acuerdo contigo con cambios estructurales.
Oye, pero Lagos había hecho cambios... Había firmado la nueva constitución, no la nueva constitución, pero tenía la firma suya, había hecho cambios constitucionales bastante importantes, cosa que cambiaron la firma. Recordemos que la constitución vigente tiene la firma de Lago, sí, de Francisco Vidal.
Sí, pero no tenía la presión mediática hoy día, no existía. O sea, hoy día con las puras redes sociales ya el triple. En ese tiempo no existía una comunicación tal que todos se enteraran o todos opinaran. Hoy día opinan todos. Es increíble.
No, y existe un cambio generacional también de conversación distinta donde todos se sienten mucho más empoderados a opinar.
Sí, que eso me gusta y me gusta mucho.
¿Te gusta opinar? Ya, entonces veamos lo que opina la gente. Mira, sigamos con la CADEM. Dice, acuerdo con un nuevo proceso constituyente. El 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con seguir con un nuevo proceso y solo el 23% no. Estas cifras cambiaron mucho post plebiscito, increíblemente. Subió 9 puntos la gente que sí quiere un nuevo acuerdo y bajó 10 puntos la gente que no quiere un nuevo acuerdo. O sea, perdón, nuevo proceso. Esa fue la pregunta. Nuevo proceso. No se dice cómo, pero un proceso.
Sí, mire, el 50% quiere un plebiscito de entrada.
Un 49%, para ser más exacto, quiere un plebiscito de entrada y un 44% quiere que sea un acuerdo político. Dice para una nueva constitución, respetando el 80% del plebiscito de entrada, claro. Ahí se viene como una conversación que hemos tenido aquí y que no sé cómo irá a seguir, ¿eh? Porque igual es harta la gente que está prefiriendo ya esa opción.
Es que igual yo encuentro que esa pregunta es un poco tendenciosa, porque si dice un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del plebiscito de entrada, es que no necesariamente tener un acuerdo político significa tener una nueva convención, pues la convención está tan vapuleada que es como...
Claro, por eso a lo mejor la pregunta piensa mejor ir a un plebiscito para ver, para opinar qué le ofrecen. Claro.
O sea, si me dices que tengo que tener una nueva convención constituyente o hago un plebiscito, claro, pues ahí van más hacia el plebiscito que hacer la convención.
Pero tú dices, claro, que es porque la palabra ya está asociada, sí, al desastre. Entonces, sí, como está asociada al desastre, les cuento que en una explosión de creatividad hay personas que están proponiendo cambiarle el nombre. Y es así como se barajan los tres nombres que les voy a comentar. Consejo ya Constitucional, Cabildo Constitucional y Asamblea Constituyente.
Vamos a votar a la colonia.
¿Qué les parece? ¿Les parece? Es así como esta cosa del realismo mágico y cuando algo no está funcionando le cambiamos el nombre y ahora sí.
No, terrible, me parece. Si yo pinto la casa igual voy a seguir con la gotera.
Pero se ve mejor.
Es que el tema es cómo compones ese organismo, ¿cachai? Porque si es lo mismo de siempre, lo mismo que el anterior, claramente estáis mal, pero si vas a hacer...
Esta pregunta, claro, tú decís que es tendenciosa, efectivamente, porque si yo te pregunto, oye, ¿quería hacer un nuevo plebiscito o quería llegar a un acuerdo político?
Claro.
La palabra acuerdo político me soluciona el problema, entonces...
¿Y no huele a cocina?
Claro, si la cocina es americana, ¿cuál es el problema?
otra palabra que está medio complicada aquí en la discusión. Mira, yo entiendo, si nosotros aquí podemos conversar los conceptos y nosotros entendemos que da lo mismo el nombre que le pongas, lo que importa es lo que está detrás, pero da la impresión de que hay gente que cree que cambiándole el nombre a las cosas ya cambió, y ese es el problema. Si dejan las mismas reglas, si dejan la misma composición, yo no veo por qué podríamos llegar a un resultado distinto. Van a proponer un texto y la gente lo va a rechazar. Listo, otro año perdido.
Pero mira, se
está moderando, se está moderando. Mira, hay una pregunta más abajo que habla del mecanismo y la gente que quiere hacer todo de nuevo, con expertos designados o todo de nuevo con una constituyente, es mitimota. Andan ahí entre el 20 y el 25% ambos. Pero los que quieren una situación promedio, una moderada, es decir, una convención mixta donde el 50% sea electo y el 50% sea expertos, es la mitad de la gente, el 50%. Entonces como que se está moderando un poco, está como se está moviendo hacia el centro la cosa.
Pero yo creo que eso...
Dale, no. No, te voy a decir que yo creo que en la primera pregunta que habías puesto sobre el nuevo plebiscito o partir de un plebiscito de entrada con la convención tal cual es un 44%. Recordemos que un 38% fue lo que quedó ahora del apruebo. Aquí hay como 6 puntitos más nomás de ese de tener lo mismo, porque ese 38% estaba dispuesto a ser exacto, a quedarse con eso, ¿cachai? Entonces como que crece ahí de 38 a un 6%. Más. Y respecto a lo que dice Nico, claro, yo creo que las preguntas están un poco tendenciosas, y si uno pregunta, claro, ¿tú quieres partir de cero o quieres partir con una base? O sea, que es un nuevo plebiscito de entrada donde discutamos absolutamente toda esa pregunta, creo que no la veo, pero sí se condice un poco con tener un poco de convención constituyente. Es distinto el análisis. Yo creo que se quedaron cortos los de la academia en esta
¿Cómo lo podríamos preguntar para despejar esa duda?
¿En un plebiscito de entrada, dices tú? ¿Cuál sería la pregunta?
Sí, claro, si es que la gente quiere de nuevo pasar por este proceso a través de... O sea, si es que ese 78-22 se mantiene o no.
Lo que pasa es que la pregunta que está haciendo la academia es... claro, ¿acaso quiere que usted le entregue la solución? Esa es la pregunta que está haciendo. ¿Usted quiere un nuevo plebiscito para ver cuál es la solución? O usted quiere un acuerdo político y usted vota si esa solución le gusta o no. Entonces están diciéndole como, mire, para que la pregunta es, ¿usted quiere pasar de nuevo por todo esto? Esa es la pregunta del fondo. Yo interpreto de que, ¿sabéis que ya hagamos un nuevo plebiscito? O, no, mejor voto por lo que están cocinando. Si me gusta la cocina, me como el plato, si no, no.
Por eso, pero ahí un 49% ya te está diciendo ya, yo quiero un plebiscito de nuevo, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Y dentro de esas personas que le preguntaron, que quieren un plebiscito, más abajo te le preguntan por el mecanismo, y la mitad quiere algo mixto. O sea, efectivamente, yo no quiero todo de nuevo, ni tampoco quiero que me den la solución y yo vote por esa solución. Quiero que se junten de nuevo, pero como quedó la escoba con la constituyente antigua, ahora hagan la mitimota. Mandemos la mitad que sean expertos y la mitad que sean constituyentes, porque también tiene que representar el pueblo. Y a mí me parece totalmente lógico que la mitad de los encuestados piensen de una forma más moderada después de todo lo que pasó.
Oye, pero espérate, es que ¿qué es lo que pasa además? Pues que no es solo la mitad, porque otra te dice solamente un 29% te dice una convención constituyente 100% electa. Y un 19% te dice 100% el Congreso junto con expertos designados por ella. Entonces, no es 49 nomás, ¿cachai? Porque ese claro, 19 también te dice 100% el Congreso.
Sí, entonces, pero el 49 quiere que los expertos sean elegidos por el pueblo, no por el Congreso, porque, no sé, la UDI va a poner a sus expertos que obviamente tienen una tendencia.
Espérate, ahí estamos con un error de concepto, porque experto no es alguien que es tendencioso.
Puede ser, ¿por qué no?
No, porque un experto se supone que va a la ciencia para discriminar sus resultados. No,
pero si tú eres abogado constitucionalista y eres militante de la UDI hace 50 años, y eres experto, puede que el Congreso te designe, po.
¿Pero experto en hacer constituciones, es esto?
O sea, yo creo que nadie sea experto en eso, porque...
No, pues entonces cuando a mí me hablan de experto, yo me imagino un experto en transporte eres tú, porque te has dedicado todo el tiempo a hacer estudios de transporte. Entonces, cuando viene un cliente y te dice yo necesito una solución, no te dice yo necesito una solución de modo que salga tal cosa.
Claro, o sea, pero al cliente le interesa que la solución te aprueben el proyecto y tenga lo más barato posible.
Condición de borde, claro.
Ya, pues, y al político del Congreso le va a poner condiciones de borde a su experto, porque le va a decir, bueno, pero, ya, por cuota política, por ejemplo, ya la UDI tiene 10 expertos que poner en la mesa. ¿Y a quiénes van a poner? A los expertos que ellos consideren que están a favor de su partido, po.
Es que yo creo que es obvio. Se malentienden las cosas, porque si tú me dices cuál es el mejor sistema de salud, por ejemplo, y vamos a discutir respecto de eso, yo esperaría números detrás de esa discusión y no ideología. Es decir, no, yo creo que aquí el Estado es el que tiene que ser, y el otro dice, yo creo que debería ser el privado. Bueno, muéstrenme los números, díganme por qué uno es mejor que el otro. Y yo creo que ese fue el paso que le faltó a esta conversación anterior.
Claro, claro, pero ¿tú crees que un partido político le va a preguntar al pueblo cuáles son los expertos? Por eso la gente, por eso digo yo, ese 19% que quiere que el 100% del Congreso asigne a los expertos y haga la solución.
No va
como tan sumado al 49.
Espérate, es que Nico, yo creo que no leíste bien el eje abajo, porque dice el 49, una convención constituyente mixta, 50% electa y un 50% del comité de expertos nombrado por el Congreso. Y el 19, 100% el Congreso junto con expertos designados por ellos.
Ah, entonces no entiendo la diferencia de elegir el experto.
¿Cachai? El experto lo escoge siempre el Congreso según el mecanismo conversado por la Academ.
Ya, eso, ¿cachai? Ahí yo no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. No puede, la pregunta está mal hecha, entonces, porque no está diferenciando.
Ah, ya, ¿viste que es tendencioso? Si eso no, es lo no que está, te digo. No, no, claro, no quedé no conforme con la Academ.
Está diciendo la pregunta otra cosa, te está diciendo, oiga, usted, o sea, en las dos preguntas son digamos linealmente dependientes, porque en los dos Hay un porcentaje, uno mayor que otro, donde el Congreso elige a los expertos.
Claro. Y después viste que la gente quería que el Congreso elija a los expertos, pero es que no te dieron
la opción. Por eso te digo, el la contratendenciosa.
Mal hecha.
Sí. Claro, casi el 70% quiere que el Congreso elija a los expertos. Eso te está diciendo casi.
Sí, oye, y una cosa es cómo se van a elegir a las personas, que podemos estar discutiendo 3 días respecto a eso, y yo creo que no vamos a llegar a acuerdo porque todas las opciones tienen pros y contras, pero lo segundo es qué se va a escribir adentro. Y ahí hay otra lámina en la Academ en donde le preguntan a las personas por los contenidos de la nueva Constitución. Y para mí es súper decidor, por lo menos lo que sale en estos resultados, en donde las preferencias mayoritariamente van totalmente en contra de lo que se estaba proponiendo. Entonces, mi pregunta es si es que este nuevo grupo de personas va a considerar este tipo de información para su conversación o no.
No creo. Van a decir, una encuesta más. Refleja una foto de ahora.
La van a rechazar, no va a salir, entonces.
Lo más probable. Lo más probable que si la aprueban sea 51-49.
Que por eso es tan importante el proceso. El proceso en general de cómo los vas metiendo a las personas para que sean capaces de acompañar el proceso y entender por qué se llega a ese resultado, siendo ese el mejor resultado. Entonces, yo lo escuchaba ahora con respecto a la Lisa, decía, tráigame los números de qué sistema de salud tenemos. Y yo me preguntaba, ¿eso va en la Constitución? Para mí va una ideología en la Constitución. Y lo que estabas conversando tú es un tema de bajada de política pública.
No, pero la ideología no te cae del cielo, pues yo me imagino que tú te hiciste esa idea porque de alguna manera te convenciste de que algo es mejor que lo otro. Y por eso dices, debería haber un sistema estatal. Y si tú tienes eso en la cabeza es porque de alguna manera tú te imaginas que eso va a tener mejor resultado. Luego vemos cómo hacemos la bajada, como dices tú. Pero si alguien dice, no, yo prefiero un sistema mixto, porque la verdad, si me obligas a tener un sistema y yo no me puedo arrancar de ese, ¿para dónde voy? Entonces también eso viene
pero eso
de...
eso también es ideológico,
¿no? Pues de la constatación de que tú tuviste que usar una alternativa, por ejemplo, cuando tú tienes que ir a sacar, no sé, carnet, tienes que ir al registro civil, supongamos. Supongamos que no tienes otra opción y tienes que estar 3 días esperando, por decir algo. Yo digo que eso
no,
te pasa.
No tienes otra opción, pues tienes que ir al registro civil para sacar el carnet.
Exacto. Entonces tú dices, ya, yo puedo esperar 3 días. Pero cuando se trata de la salud, quizás tú no quieres tener que estar esperando tanto y tú ves que la gente apenas tiene plata, lo primero que hace es arrancarse del Estado y se van al sistema privado. Porque no le funciona. Entonces, cuando persisten con que ese es el mejor sistema, ¿en qué se basan? Entonces, ahí es donde yo digo, muéstrenme los números.
Claro, lo que pasa es que cuando tú escribes la Constitución, tienes que dejarla abierta de manera tal de que le causes libertad de elección, independientemente de que el Estado tenga el servicio o no, pero el chileno común tiene que tener la libertad de poder elegir. Ese es el punto. Por ejemplo, cuando dicen, cuando hablan, por ejemplo, de paridad de género, ¿ya? En vez de decir, ya, tiene que ser 50-50 el género, yo diría, mira, tiene que ser no discriminatorio a nadie, ni por razón, ni por raza, ni por etnia, ni por género, ¿cachai? Entonces, al no discriminar en la Constitución, después la bajada política en las leyes, tú haces las leyes de manera tal de que no se discrimine. Y ahí tú puedes proteger el género, ¿cachai? Y tú puedes decir, usted está discriminando porque es mujer. No, y haces la ley para que eso no pase, porque la Constitución te da como el techo, te dice, mira, esto hacia allá tenemos que ir. Entonces, la forma en que lo escribes también es importante. Tú podrías decir, no se discriminará por género en nuestro país, en ninguna decisión política ni pública, en vez de decir, hay igualdad de género. Entonces, esa forma de escribirlo te deja la puerta abierta a que después las leyes le den libertad para que el espectro sea más amplio, porque si algunos quieren ir al hospital y otros quieren ir a la clínica, bueno, lo que tiene que decir la Constitución no es eso, lo que tiene que decir es que el país debe velar por una seguridad social donde la gente tenga acceso a la salud, no que tenga acceso a la salud pública, ni que sea ni privada, ¿cachai? Tiene que estar escrito de una forma, y para eso necesitáis expertos, los expertos saben escribir eso como corresponde.
No, y en forma oportuna tienes que poner ese tipo de conceptos, porque si no te van a decir, pero si tienen acceso, claro, en 3 años más te van a operar, pero tienes acceso. No, pues no se trata de eso.
Claro, los expertos saben escribir eso de manera tal que tenga la interpretación que corresponda. Porque uno cuando no es experto puede hablar de conceptos tan amplios como plurinacionalidad, por ejemplo, que se puede interpretar de 40 formas. Entonces es complicado cuando los expertos no lo hacen. Cuando tú tienes una comisión, por ejemplo, que se llamaba armonizadora, Sí. Que era como una comisión que se preocupaba de ver los errores, pero no tenía cómo corregirlo. Entonces claro. no tiene sentido. Po.
No, pero es que aquí estamos hablando de dos cosas, porque por un lado la Alicia dice, tráigame los expertos que me muestren los números, y por otro lado el Nico dice, yo le digo al experto lo que quiero y él me lo escribe, que son dos cosas distintas.
Es que ambas, ambas tienen que ir. Po.
Son complementarias.
Sí, son ya. complementarias. Ambas tienen que ir porque si tú, con lo que dice la Alicia, por ejemplo, ya veamos los números, ¿cómo funciona esto? ¿Funciona mejor el tema privado? Sí. ¿Por qué? Porque hay más plata. ¿Hay quien pone la plata? Usted, no, ¿sabes que hagamos un sistema mixto donde la plata se ponga por parte del Estado? Ya, perfecto, se decide. Ya, esta es la solución. Entonces, cuando se escriba, que no se escriba que la salud tiene que ser estatal, ¿po? Que se escriba que la salud tiene que tener ciertas condiciones mínimas, que tenga que tender a un mejoramiento continuo, que tenga, pero no que sea estatal o que sea privada. Hoy día se hace, no, un sistema único estatal. Le estáis privando la libertad a los que no quieren eso, ¿po? ¿Cachai? Y si el sistema estatal funciona mal, chuta, ¿cómo salís de ahí cambiando de nuevo la Constitución? No podéis, po. No, tenéis muchas condiciones de borde. Te faltan más grados de libertad para que después las leyes permitan transformar eso en verdadera ayuda social. Ese es el tema.
Oye, y ya que estamos hablando de que deberían ser expertos los que redactan estas cosas, porque si quedan mal redactadas, efectivamente va a haber muchos problemas que arreglar de aquí al futuro, ¿no podríamos echarle una manito también a la legislación y aprovechar de que sean expertos los que van a optar acá en cargos así como en el Congreso de legislar? Estoy preguntando, ¿no va?
Claro, pues, pero a mí me parece totalmente razonable que en vez de gastar dinero en contratar 40 expertos, que tenga por lo menos un nivel de expertise que están postulando. O sea, sí, algo de... algo de
ya, pero es que son dos cosas distintas, po. Una cosa pero es que el experto te lo redacta.
También te puedes poner en la Constitución que... Como, tal, oye, la Constitución que estaba propuesta estaba eliminando al Senado. Po.
Ya, voy a cambiar mi argumento, pero voy a decirlo de forma más elegante. ¿No sería bueno mejor argumentar de mejor manera de por qué uno está proponiendo cierta ley y dice que eso va a ser bueno para el país? En vez de que se me ocurrió la ley así como estábamos leyendo la ley del... senador Bianchi, que se le ocurrió, la sacó así de la manga y la puso encima de la mesa y dijo, tate, aquí te la traigo. Sin mucha argumentación, digamos.
No será mejor. Eso ocurre en el Congreso, ¿no? Supone que la gente cree... La gente cree que eso sí ocurre.
Es que a mí me falta número en toda esta cosa, porque cuando yo leo y he leído hartos proyectos, veo mucho voluntarismo, mucha palabra bonita, mucha buena intención, pero poco...
Es que, Alicia,
pocas mediciones de cómo vamos a ver si es que eso está funcionando o no.
Pero es que hay dos cosas distintas. Una, insisto, una cosa son leyes y otra son temas de gobierno, de cómo tú gobiernas, que efectivamente tienes que poner índices de medición para hacer las bajadas de las leyes. Pero a mí lo que me preocupa de los expertos y lo que me complica a los expertos es su poco apego a la realidad. ¿Qué es un experto? ¿Es una persona que se pasa estudiando como ratón de laboratorio, metido en una biblioteca, ¿cachai?, todo el rato? ¿Y qué pasa con el toque de realidad del qué es lo importante, ¿cachai?, para solucionar la vida, el día a día de las personas? Entonces, eso a mí me falta, pues, ¿cachai? No puedo poner puro experto haciendo eso si es que me desapego de la realidad de las personas.
Como que el experto que se dedicó a hacer vacunas, por decir algo, no sabe cuánto vale el kilo pan, ¿eso?
Sí.
Claro.
Ya, pues, pero entonces te faltan datos, pues. O sea, cuando tú tomas decisiones tienes que mirar más datos que los propios que tú tienes, tienes que mirar el conjunto, y mucha gente cree que su realidad, eso lo conversamos con Nico por interno, mucha gente cree que su realidad es la realidad del mundo. Y no, sí, es así, pues. No es, claro, así, tienes que mirar los números.
Generalmente, claro, el experto, como lo entendería cualquiera en la calle, es un doctor en Harvard, de, no sé, de leyes, por ejemplo. Claro, difícilmente él pueda saber cómo funcionan los turnos de trabajo de los pescadores, ¿no? O sea,
eso, a eso voy.
Cuando hay un panel de expertos, hay un sesgo que no es menor, y cuando ese panel de expertos es elegido por congresistas, el sesgo se multiplica. Entonces, tal vez ese panel de expertos lo que debiese hacer es recoger las ideas de una convención y darle orden con la autoridad suficiente para poder eliminar, reemplazar, mover, cambiar esas ideas que están planteadas por una convención mixta donde las personas elegidas efectivamente puedan ser un pescador.
Pero es que depende, porque si yo...
Alicia, Nicolás, los tengo que dejar. Estamos requete contrapasado. Mañana podemos seguir conversando. El jueves nos toca de nuevo con Alicia y Nicolás. El día miércoles con Juan Carlos y la Carola Seguiel. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos en este Política Podcast. Chao, chao.
Chao.